tres iguales.
Please take your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you.
Dani Miche, Quique Cano y Daniel Corujo. Tres iguales. Tenis on demand.
Puedo comer mientras tanto, todo no pasa nada. Ah, perfecto, perfecto, muy bien.
Bueno,
así es.
Mira.
Corujo.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo episodio de Tres Iguales. Vamos rumbo al 150. Hemos pasado los 50, hemos pasado los 100. Algunos creían que no íbamos a llegar ni al 10, pero aquí estamos. Aquí seguimos. Y hoy el invitado no entra a la cancha, no le pega con la raqueta, pero es fundamental. Tanto es así que hoy por hoy nuestro invitado en Tres Iguales está trabajando con los dos número uno de la Argentina.
Los peques.
El mecánico del tenis argentino, ¿te gusta esa? El chapista. Chapa y pintura del tenis argentino. ¿Una cosa así?
Es así, lo presentaba sí. Martiniano Orazi. ¿Cómo va?
¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Bueno, nada, primero que nada, buenas tardes ahí.
A ver, perdóname, del Potro, Schwartzman, Pela, Martiniano, obviamente estamos hablando con él, Nadia Podoroska, nunca un rastrojero, nunca un Cano, un Miche, un Corujo.
Claro. Perdón, yo lo conocí trabajando con Willy Franco hace más de 20 años en así Banco Nación.
¿Sabes? Así es.
A uno que así. Después no sabe si llegaba.
Así es, por supuesto que sí, todos empezamos de la misma manera y creo que es lo mejor que uno le puede pasar, ir sumando experiencia. Tuve la suerte también cuando me inicié de empezar junto al lado del que me abrió las puertas del tenis, que es Alberto Sete. Después de, ya sé, él hace como, no sé, 50 años que está en el tenis, así que estuve al lado de él trabajando en el CENART, en la Escuela de Desarrollo de la Asociación Argentina de Tenis hace, sí, 20 años, 20 y algo. Y bueno, ahí estuve en la Academia de Willy Franco, en la Academia de ese momento del Vilas Racket, en la Academia de Fabián Blengino, y bueno, después sí, mucho tiempo en el CENART, trabajando con los chiquitos de Desarrollo, de la Escuela Nacional, de la ADT, que venían, los que estaban estables y becados en ese momento, y también los que venían del interior del país por unos días a evaluarse y después volvían de vuelta a sus provincias o se iban de algunas giras. Y después nosotros también haciendo muchos campos de evaluación por el interior del país con todo un equipo, ¿no? Que eran entrenadores, preparadores físicos. En esa época creo que terminaba, no sé si Tito Vázquez o Franco, en la Escuela de Desarrollo. Y estaba el Colo Gattiker, después siguió Gustavo, Lusa y así, bueno, fueron pasando un montón de... en ese momento de capitanes ahí, de entrenadores de la ADT.
Vos sos el preparador físico, pero ¿por qué siempre vinculado al tenis? ¿Es casualidad? ¿Es una elección?
No, es una elección.
¿Quisiste ser tenista?
No. De hecho, yo jugué al rugby desde los 5 años, en realidad jugué en junior sería, ¿no? No llegué a jugar en mi etapa mayor, pero sí en junior jugué de los 5 años hasta los 19 años en Banco Nación. Y siempre me gustó obviamente el deporte, muchísimo, muy, muy fanático del deporte, y sí me gustó el tenis, y jugué en una etapa muy poquito al tenis, habré jugado un año y medio, que mi padrino en ese momento era entrenador en Francia, y ese año vino a Buenos Aires y me llevó a jugar al tenis, me trajo una remera de Yannick Noah, que a partir de ahí era mi ídolo, y una Lecoq creo que era, sí, y después me trajo una Kenex, no me olvido más, de madera, y íbamos al Parque Sarmiento, al frontón o a las canchas rápidas ahí a jugar, pero jugué un año, se fue de vuelta a Francia y no jugué más, seguí con el rugby.
Martiniano, ¿cómo te llega la gran oportunidad de saltar de un rastrojero de repente a lo que sería la alta gama?
Bueno, empecé, como les digo, entonces el centro de entrenamiento, trabajando primero como colaborador ad honorem, después empezando a tener mis primeros honorarios con diferentes chicos, en conjunto muchos años con Alberto, después empecé a trabajar con chicos de nivel futures, de nivel challengers, a viajar por ahí, a ir a los torneos futures, o a los juniors, ¿no? También a los G1, a los G2, a los topsers, ¿no? Es que empezamos, mirá, estamos bien, 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 bien. viajando a los top zero, viendo a los chicos a los top zero, no viajando en ese momento, no te podían llevar un chico que juega top zero a un torneo, pero sí ahí en Buenos Aires había muchos top zero también, como hoy en día hay otros tipos de torneos, y íbamos ahí a trabajar con ellos y después hacer la semana de preparación y los bloques de las pretemporadas y demás. Bueno, hasta que vino otros chicos de nivel de Challenger que jugaban muy bien, habían tocado un poquito el ATP, viajar a algunos Challenger y terminé. El primero que me llamó para el nivel más alto fue José Acasuso, el Chucho Acasuso. Claro. Así que arranqué con él fines del 2006.
Martiniano, antes de saltar a la alta gama, como dijo Quique, sí, de los chicos esos del Future, ¿quién creías vos que decías, este la va a romper desde tu conocimiento, este la va a romper y no pasó tanto, y alguno que haya dicho, este para qué juega al tenis, después llegó y la rompió?
Uy, hace muchos años fue eso. La verdad que desde mi conocimiento podía decir lo que decían los entrenadores, que son los que más saben de lo que tiene que ver con el tenis. Entonces yo escuchando, obviamente, a grandes entrenadores, que esa fue una de las grandes... lo mejor que me pasó es poder estar siempre trabajando al lado de muy buenos entrenadores y aprender muchísimo. Más allá de que en el Senar vivía con... estaba Mocagata con Meolans, o estaba el preparador físico de las Leonas, que era Barrio Nuevo, y estaba también el preparador físico de los juegos de rugby, de la selección de básquet, de la selección de vóley, de judo, de levantamiento. Entonces es como que uno tiene, más allá de todo lo que uno se va, sigue formándose, estudiando el día a día, ejecutar todo eso, llevarlo a la práctica, obviamente uno aprende muchísimo. Y lo que en ese momento, volviendo a la pregunta que me hiciste, en esa época, y había chicos que jugaban muy bien, no sé, me acuerdo que, ¿quién estaba ahí? Diego Cristín cuando era chiquito, cuando era junior, que también iba, la verdad que era un chico que tenía muchas condiciones, y obviamente que pasó el nivel de Future Challenger, pero siempre siento que todos sabemos que podía, por ahí, como que le veíamos esa capacidad para subir más. Después, ¿quiénes sorprendieron? La verdad que no me acuerdo en esa época qué jugadores estaban, no me acuerdo qué jugadores estaban que realmente decía, este realmente va a despegar. Bueno, había un chico que para mí jugaba increíble, que era Emiliano Massa, no sé si se acuerdan.
Sí, claro.
Emi ganó el Orange Bowl, yo tuve la oportunidad de viajar también como preparador físico de la Confederación Sudamericana de Tenis con la COSAT, con él, a una gira europea también, estaba Rubén Re en ese momento, o al Orange, y fue un chico que terminó dejando de jugar anticipadamente con todas las condiciones que tenía. Así que hay muchos, son tantas cosas que uno puede decir, este chico va a llegar, pero es un proceso tan largo y de tantas cosas que tienen que engranar, hablando de mecánica del tenis, la verdad que es muy, muy difícil poder lograr eso y coordinar todo eso. Hay tantas capacidades físicas, mentales, tenísticas, obviamente, técnicas, que es tenis esto, y después todo un montón de la parte familiar, todo lo que tiene que ver con su contención, la capacidad mental para poder sostener ese trabajo a corto, mediano y largo plazo, la capacidad de competitividad. Bueno, ustedes saben un montón de lo que significa un deportista y un tenista, ¿no? Todo lo que tiene que tener para que pueda triunfar.
Martiniano, yo después te voy a llevar, porque vos te tocó conducir físicamente al más grande y al más bajito. Al más grandote y al más bajito, ¿sí?
Tuve la suerte esa porque es un gran desafío, así es, tuve esa suerte.
Y los dos top ten, los dos cracks, ¿no es cierto? Pero, digamos, son totalmente diferentes por la altura, por el alcance y todo lo demás, lo que tiene que ver lo físico.
Después te voy a, 100%.
Después te voy a pedir que me expliques esa preparación, pero vamos a empezar por el principio de esto, ¿no? A vos la gente empieza de repente... Juan Martín del Potro aparece en los medios, empieza a aparecer con un entrenador, después aparece con otro, y un día, yo para no andar nombrando entrenadores, no. Y un día aparecen dos muchachitos de melenita, ¿sí? que eran vos y Franco, ¿sí? Dos melenitas así.
Ya no está más.
No está más, pero bueno, algo queda. Al lado de Juan Martín del Potro, y ahí te conoce la gente, ¿sí? Franco Davín, Antena Norazzi, los que mantienen a Juan Martín del Potro. ¿Cómo te llega esa oportunidad? ¿Cómo fue esa etapa, no es cierto?, de creación y de llevar a lo, quien fue una figura, porque ustedes lo agarran en 2007, fin de 2007, principio de 2008, ¿no?
Mediados del 2008. Franco lo agarra en Miami, creo, o antes de Miami, el 2008, y yo lo agarro justo después de Roland Garros.
Bueno, y un año después ya el pibe se termina ganando un gran slam. Contanos eso, esa etapa con, por lo menos con Juan Martín.
Bueno, ¿cómo llego a esa oportunidad? Bueno, con todo lo que estuve transmitiendo todos los años que venía trabajando con diferentes niveles de jugadores, y ya en ese momento estaba viajando con José Casuso, con Chucho Casuso. Veníamos viajando y trabajando, la verdad que llevándonos muy bien en cuanto a lo profesional, en cuanto a lo personal, la verdad que teníamos un buen equipo. Y se había sumado Pablo Cuevas en marzo también al equipo. En ese momento era Orsa el entrenador de Chucho. Y como es, y Pablo también se suma ahí creo que fue en no sé si Indian Wells del 2008, ahí a mitad de camino, que no sé, cambió de entrenador, se quedó sin entrenador y bueno, empezó con Orso y empezó conmigo en la parte física. Así que estuvimos haciendo toda esa previa, el post ahí durante la gira de Cemento de Estados Unidos, la primera, y después la preparación para el polvo y toda la gira de polvo junto con los dos. Ya con Chucho venía trabajando hace 2 años. Y bueno, cuando hago toda esa gira completa con los chicos, y Franco creo que lo toma ahí a Juan Martín, yo lo conocía un poquito de la asociación, cuando él venía de Tandil, ahí, haciendo base ahí, entrenando con el Negro Gómez. En ese momento no estaba ya con el Negro, o sí, pero pocas semanas, creo que estaba con Eduardo Infantino, sí. Y no sé si con alguien más, o con el Negro alternando también, y con Pablito Fuentes, me parece que también algunas semanas. Bueno,
creo que estaba el profe El César. El
profe El César, así es. Claro, sí, esa previa estaba de profe El César. Sí, y creo que antes Horacio. Creo que Horacio Anselmi antes que El César, o ahí estaban más o menos.
El chico, el pibe Anselmi.
Horacio Anselmi.
Sí, el hijo, digamos. Para nosotros, como viejo, conocemos el padre y el hijo, los dos eran preparadores físicos.
Ah, no sabía que el papá de Horacio era preparador físico. Sí. Horacio debe tener 60 y algo,
¿no? Eso. Horacio es el padre. El hijo era el preparador físico de Juan Martín mucho tiempo. Que cuenta la anécdota que viajaba en Junior y para ahorrar guita, Anselmi dormía en el piso para dejar en la cama a Juan Martín.
Uf, no, eso no lo sabía.
Eso no lo sabía. De Junior.
Sí, obviamente que hay momentos que son. Hay que remarla como sea y salir adelante. Así es el tenis desde Argentina hacia el mundo muchas veces. Y bueno, y a partir de ahí yo termino, hago toda la gira con Chucho y con Pablo hasta Hamburgo, ahí vuelvo, porque Chucho se quería volver, pierde, digamos, una gira muy larga, entonces vuelvo con Chucho, la prioridad la tenía Chucho porque venía yo trabajando hace 2 años y Pablo se sumó al equipo, pero como que el de la prioridad era Chucho, y Pablo es ahí en Hamburgo, de ahí se va para, creo que para Roland Garros. Yo vuelvo a Buenos Aires, preparamos Roland Garros. Ahí ya no tenía sentido por una semana de yoga, entonces va al kinesiólogo para acompañarlo. Bueno, ahí es donde Pablo gana también el doble de Roland Garros con Lucho Horna, así es. Yo me tomo un par de días ahí me fui a Uruguay, a Salto, estoy contando todo porque no me lo olvido más. Creo que un hotel ahí que quedaba en Salto, en Uruguay, me voy ahí unos días con la familia por una gira tan larga, vuelvo 2 o 3 días.
A las termas de Salto te fuiste.
Exactamente, sí, exactamente. Así es, ahí me fui. Hay un hotel ahí conocido y me fui ahí.
Muy lindo.
Y muy lindo. Y tranquilo. Y bueno, buscando un poquito de tranquilidad, vuelvo. Pablo iba avanzando. Chucho va, creo que perdió en segunda ronda con. No sé si con. Ganó primera ronda y creo que perdió con Murray en segunda. De ganar Batty, me parece. Bueno, cuando vuelvo a Buenos Aires, ahí vuelve Franco con Delpo. Creo que había perdido en primera o en segunda ronda, creo que con Bolelli. Soy muy, muy bueno para la memoria ahí con Bolelli creo que había perdido. Y bueno, vuelve ahí y ahí me manda.
Un asterisco. Ese partido, sí. Cano, que no tiene memoria, no se acuerda. Cano y yo lo entrevistamos a Juan Martín, a época que se podía hablar muy fácil con Juan Martín. tengo grabada la nota, Juan Martín decía, no me banco más la mochila con piedras de ser el futuro del tenis argentino, porque siempre le preguntaban, sos el por Nalbandián y Corey Gaudio, venía él, y siempre la misma pregunta, y el pibe estaba muy mal anímicamente. Me acuerdo perfectamente de ese partido, perfectamente.
Así es, así es, así es. Yo fue también, yo esa gira le hice y lo vi a Juan en Roma, ahí con Muro, el famoso partido que, que se dicen, ahí yo estaba con Chucho y con Pablo. Creo que Pablo pierde con Pico Mónaco y Chucho no me acuerdo si perdió con, creo que con Lucho Horna, no sé si se perdió ahí, ganó un par de partidos y perdió con Lucho. Y como es, bueno, y ahí en Buenos Aires vuelve Franco y vuelve Juan Martín, me mandan un mensaje, creo que Franco también me mandó un mensaje, o el papá de, de Juan Martín, y para juntarnos, a ver si me quería juntar para hablar. Bueno, me junté, obviamente, yo siempre con la admiración, obviamente, a entrenadores de ese nivel, y yo venía trabajando siempre, con, tuve la suerte, como digo, con buenos entrenadores, y ahora era tentador también, no solamente más allá de la posibilidad de trabajar con Juan, que era un chico con mucha proyección, pero que venía con muchos problemas, y, viste, bueno, muchas cosas. Todo esto que decís vos, creo que venía ahí también con temas en la espalda, bueno, un montón de cosas, muy complicado, y bueno, me junté con él, con Franco y con Juan Martín, charlamos, hablamos, le dije obviamente que estaba con Chucho y con Pablo, pero sí que me interesaba el proyecto, me interesaba la idea de trabajar, hablo con ¿cómo se llama? Con Daniel, que me habla también, para hablar otros temas, que tenía que hablar con Chucho, y ahí es donde yo me siento con Chucho y hablo cuando vuelve, y digo, Chucho todavía está, o estaba en Roland Garros, o recién había llegado, ahí hablo con Chucho, y la idea era trabajar con los dos, y bueno, y Pablo sí, seguirlo también, pero junto con otro profe que estaba trabajando conmigo. Y bueno, y fue un poco eso, esa charla, habíamos arrancado, y empezamos a preparar el pasto, yo no fui con Juan Martín al pasto porque me quedé con Chucho trabajando, y hizo Wimbledon y Hertogenbosch, creo que había hecho semi de Hertogenbosch y segunda en Wimbledon, me parece, creo que le gana a Clemont y pierde con Wawrinka, y ahí cuando, mientras tanto trabajo con Chucho, hablamos y bueno, y habíamos quedado con eso con Chucho de continuar, ¿no? Viajando juntos y trabajando con él, y a Pablo llevarlo también con un profe que trabajaba conmigo, y ahí bueno, hablamos un viernes, eso sí, igual cuando pasó al lunes siguiente, el Chucho se va a Misiones, me acuerdo, vuelve y me dice el lunes, hablé con mi hermano, che, yo estoy, pero me digo, me tenés que dar prioridad absoluta en cuando lleguemos a noviembre a Misiones, viste, a la pretemporada, viste, como que estábamos muy bien nosotros, pero bueno, él quería, que no tenía problema de compartir, al contrario, pero quería esa prioridad. Y yo lo único que le dije en ese momento, mira, no te puedo prometer eso, algo que no sé qué va a pasar de acá a diciembre. Entonces ahí es donde quedamos, mirá, entonces preferimos yo buscar a alguien y vos trabajar con Juan, que esto y lo otro. Le dije, bueno, como vos prefieras, yo estoy para laburar con vos y con Juan. Y bueno, y así continuó, y bueno, continué con Juan. Viajo a Stuttgart con... ¿Stuttgart era? O, sí. El primer torneo que gana Juan es Stuttgart, ¿no?
Sí, sí. Hace bueno. los cuatro torneos, Stuttgart, Kitzbühel, después Los Ángeles y...
Exactamente, ahí laburo, Juan vuelve de Wimbledon, yo trabajo, sigo trabajando ahí porque había trabajado antes y sea Wimbledon, y después cuando vuelve de Wimbledon, trabajo ahí de vuelta, y ahí viajo con Juan a Stuttgart, y hacemos, bueno, hace Stuttgart, Kitzbühel, gana los dos torneos, vuelvo, entrenamos dos semanas y nos vamos a Los Ángeles y a Washington, gana los dos torneos, de ahí nos vamos un par de días a Miami, y de ahí al US Open, hace cuarto de final con Murray, y de ahí volvemos, y hace semifinal, gana los dos partidos de Copa Davis en semifinal en Parque Roca.
Clasifica el Master.
Sí, de ahí nos vamos, Franco, justo esa semana voy a viajar, nos vamos a Tokio, y hace final con Berdych,
sí.
Que se mete top 10 ahí, y de ahí seguimos para Europa, hicimos a Viena, que estaba hecho pelota de las uñas, imagínate, en 6 meses de no haber jugado, no haber ganado un partido, a empezar a ganar 1 millón de partidos, tenía todas las uñas negras, y ahí juega un partido, ya pensando en el Master, juega un partido y se baja por las uñas, porque ese partido era importante, porque luchaba ya los Masters con Blake, no sé qué más, entonces ya les pasaba unos puntos.
Juega 3 veces con Nalbandián ahí. Juega
sí,
tres,
claro. Así es.
Le
sí,
gana
sí,
una
yo estaba full time. Sí, exactamente. Después de ahí vamos a, después de Viena a Madrid, ahí le ganan al Bandián en Madrid y pierde con Federer. De ahí vamos a Basel, le gana, pierde con Albandián en semi de Basel, que David creo que pierde la final con Federer, y después de ahí vamos a París, París. Sí, con así es, a París, que pierde con Albandián, le gana a Anchik y a uno más y pierde con Albandián.
Sí, y Albandián pierde con Songa, creo que es la final.
Sí, porque estaban peleando ahí también ellos mismos los dos, peleando, estaban los dos compitiendo para el Master también, más allá de lo que tiene que ver con jugar, había jugado dos partidos con David y perdido dos partidos, perdón, y ganado uno.
Y de todas las buenas, Martiniano, después te tocó una semana tranquila, la de Mar del Plata, en la ciudad de Adel.
Y fue una semana muy intensa, de las más intensas de mi carrera.
¡Ah, fue intensa! No sabía.
Fue intensa. Después de ahí sí, volvimos. En realidad Juan no estaba clasificado. O sea, Juan no estaba clasificado al Master todavía, estaba jugando el otro. Él vuelve. Yo vuelvo dos días antes porque tuve un tema de salud de mi hijo. Y tuve que volver, por suerte salió todo bien, pero tuve que volver dos días antes ahí, y como es, que empezaba con un tratamiento, y después de ahí esperamos unos días que él volvió, y estuvimos esperando un par de resultados hasta que entró al Máster, y de ahí preparamos las cosas, y bueno, de ahí fuimos directo a...
En el auto se enteraron, ¿no?
En el auto, yo no estaba en el auto, él se estaba yendo a Tandil, y paró una estación de servicio, porque ya no podía, creo que no podía... manejar porque estaba viendo el resultado o mirando, lo que sea, para ver si clasificaba o no, y clasificó, y bueno, y de ahí en más, no sé si llegó a Tandil o no, no me acuerdo ahora, pero bueno, preparamos las cosas y nos fuimos para Shanghái, y de ahí a Martín.
Sí, como parte del equipo de trabajo, ¿cómo viviste toda esa, no la parte económica, la parte deportiva, no, que no vayas a jugar al Máster, que mejor venite a Mar del Plata, que te quiero... toda esa guerra nalbandián
no,
y todo eso. Y también quería preguntarte si vos estuviste en la serie Mar del Plata como preparador físico de Juan, o te corriste, ¿cómo manejaste esto? Porque fue importante porque Juan se lesiona y no juega lesionado, y muchos dicen que no estaba lesionado. Bueno, sabe que hubo muchos dimes y diretes en esa serie.
Sí, pero sí, así se dicen muchas cosas. Pero la realidad es que yo lo viví, mira, yo, como te digo, con Chucho teníamos una relación infernal, y Chucho muy amigo del albandiano, o sea, se lleva muy bien con David, y yo tengo muy buena onda hoy en día también. De hecho, con David lo vi el otro día en el torneo de Miami, ya hace unas semanas en el torneo de Miami, que empezó a entrenar a este chico que juega muy bien, serbio, ¿cómo se llama? Kekmanovic. Sí, claro. Y siempre tuve buena relación y mucho respeto con David, y admiración también, por supuesto. Pero bueno, hasta ese momento, hasta la semifinal de Parque Roca, para Juan, David era como un ídolo, ¿viste? Como un referente a nivel nacional, lo tenía ahí arriba. Creo que en su momento le había ganado, creo que cuando David gana París, le había jugado y le había dicho algo, me había contado Juan, como que sos un grande o sos un fenómeno, lo que sea, cuando le ganó David a Juan Martín. Creo que cuando gana París, uno de los partidos fue contra Juan, los primeros partidos, me parece. Yo no estaba ahí, fue antes. Y hasta ahí se llevaban muy bien y tenía muy buena relación. Mismo en Parque Roca, esa semifinal fue espectacular. Muy buena calidad de convivencia. Mismo yo tuve la suerte también de estar en octavos de final, al principio de año con Chucho en la Copa Davis, ¿sí? Después en cuarto de final con Chucho en la Copa Davis como preparador físico, siempre trabajando bajo la línea obviamente del capitán, que era Luli, y de, creo que en ese momento era Galasso el preparador físico, sí, bajo la línea de Galasso en cuanto a la coordinación de trabajo, pero todos trabajamos, todos los preparadores físicos trabajamos en Copa Davis, mismo hoy en día que me toca a mí estar como preparador físico de Copa Davis, con los preparadores físicos, en equipo. ¿Qué significa? Que muchas veces se van, cuando se puede, y es en Argentina, los preparadores físicos, cada uno de los jugadores al hotel o al gimnasio, ¿no? Y por ahí el trabajo que es más en conjunto lo maneja o lo coordina el preparador físico de Copa Davis, ¿sí? Yo mismo hablé con los preparadores físicos, ahora me tocó estar también como preparador físico de la Billie Jean King con las chicas, y hablo con un preparador físico, hablo con otro, y un poco lo que viene siguiendo, porque es lo más inteligente para poder llevar al mejor rendimiento de los chicos, ¿no? Querer imponer algo que ellos no vienen haciendo es no ser inteligente. Entonces, se habla, se coordina, y bajo, obviamente, lo que significa la coordinación de todo un trabajo.
Trabajar en equipo, de verdad. De verdad.
Así es como se trabaja. Y yo, por suerte, bueno, nada, siempre eso fue siempre mi sueño, poder trabajar en equipo, más allá que sea un deporte individual, es lo más lindo que puede haber. Y creo que es donde se consiguen mejores resultados. Estoy convencido. Y bueno, y ahí, hasta ahí había trabajado con Chucho. Eso, ya en semifinal ya estaba con Juan Martín. No había seguido más ni con Chucho ni con Pablo. Con Pablo sí, seguí trabajando, porque cuando Chucho me cogió, yo lo seguí trabajando a Pablo hasta el US Open, o antes del US Open, hasta que él fue encontrando un preparador. Cuando Juan empezó a ganar tanto, me dijo Martín, y Juan me empezó a pedir más. Digo, si busquemos mientras tanto, yo te voy laburando. Pero bueno, y después ahí
pasaste,
en semi.
Pasaste de una pyme a una multinacional, no jodamos. Claro.
No, Pablo, Pablo es un grande, un jugadorazo.
Ah, ya sé, Pablo, bueno, pero el otro bestia.
Y Chucho también. Bueno, el otro es una bestia. Pero en ese momento no se sabía. O sea, en ese momento estaba Juan, cuando lo agarré, estaba 70 del mundo. Chucho estaba 28, 30, creo, y Pablo estaba 50, 60. O sea, que el que más atrás estaba era Juan, por más que tenía obviamente una proyección que todos sabemos. Pero bueno, hay tantos chicos que tienen proyecciones que quedan lamentablemente en el camino. No fue el caso de Juan. Pero bueno, en semi, ahí se jugaron esos partidos. Creo que Juan define, ¿no? Con, no sé si con Davidenko, creo.
No,
que gana
André. André
Davidenko. En el quinto. Y gana, o sea, en el quinto punto, y cierra la serie, y bueno, y clasifican. Bueno, y nada, y a partir de ahí, obviamente,
pudre, ¿no?
Sí, algo pasa que yo no estuve en las reuniones, algo que tiene que ver por ahí entre la relación entre ellos. Yo no sé si ellos directamente o algo que pasaba en cuanto a lo que tenía que ver con la organización de lo que venía en la final o lo que sea. La verdad, sinceramente, esto no estuve en esa conversación. No tengo, obviamente,
cuando llega todo el equipo a Mar del Plata, ustedes llegan una semana después de lo que estaban los demás, porque estaban compitiendo en el Masters. ¿Sí?
Así es, sí. Ah, sí, sí. Nosotros en ningún momento, sí, cuando nosotros nos vamos a Shanghái, hasta ese momento no estaba en duda de ir a Shanghái o no, nadie nos había dicho, y luego tampoco. Y después, cuando una vez que llegamos allá, creo, no sé si en el aeropuerto, y yo pensaron en el tema de la posibilidad de Shanghái, bueno, me parece que ustedes saben lo que significa un máster para un jugador de tenis, ni hablar el primero. Uno piensa que puede jugar 20 máster y después termina jugando uno con suerte o ninguno. Y bueno, para cualquier jugador, tuve la suerte que me tocó con el Peque volver a estar en un máster, y es lo máximo que puedo aspirar, me parece, un jugador. Claro. Y es muy difícil eso, privarle de ese sueño, ¿no? Eso no significa que no sea lo máximo. Para Juan, 100%, esto es la verdad, porque lo viví con él todos los años. Es la Copa Davis también para él era recontra importante y fundamental, y lo tenía como algo totalmente armado, o sea, y planificado, y era para él, quería dar lo mejor también ahí. Por eso, bueno, de hecho lo demostró muchas veces. Pero bueno, más allá de eso, ahí después de ahí fuimos directamente a Mar del Plata. Nosotros volvimos de Shanghái, creo que estuvimos un día, y después nos fuimos a Mar del Plata. Y yo me voy en el avión, que se movió mucho ese avión. Creo que era de, no sé si se puede decir la marca, pero un avioncito chiquito, Sol, que en esa época no sé si sigue existiendo, y que, bueno, llegando ahí más a Mar del Plata, no existe más. Se iba moviendo como loco. Y bueno, y Franco, me acuerdo que fue en auto hasta Mar del Plata, y llegamos así. Así que, y ahí llegamos al equipo ahí de Copa Davis. Estaba Luli, estaba Claudio, y estaba todo el equipo, todos los jugadores.
¿La recepción fue buena?
La recepción sí, por supuesto. Fue con respeto, bueno, felicitándolo ahí a Juan. Creo que Juan había ganado, que no tengo ninguna duda que ya estaba con la cabeza pensando en la Davis, pero había ganado su partido, se había sacado la espina. Creo que le ganó a Tsonga, y después perdió con Davidenko, con Djokovic. Ya lo veía más. Una que ganó, que no sé si el primer partido o el segundo, lo ganó a Tsonga. Y ahí ya estaba con la cabeza ya para volver y estar ahí a full para la Davis. Bueno, después pasó, nada, toda la preparación. Bueno, está claro que hay un jet lag, que es muy importante, ¿no? Que es el de Asia, después de una gira muy grande, muy larga, de muchas semanas. Un jugador que de no jugar no sé cuántos partidos a ese nivel por año, va a pasar a jugar en esos últimos 6 meses comprimido, meterse de 70 a top 10. Pasa a ser de que era, no se sabía ni de US Open, no me más para la semi, si lo me acuerdo, no me olvido más, che, y me llamarán, no me llamarán, en el US Open para la Davis, para la semifinal, o sea que era el último jugador de la opción y se fue viendo a medida que tenía los resultados. Nosotros sabíamos que sí, seguramente le iban a llamar, pero bueno, era hasta que no tenía la convocatoria oficial de Lurie, no se sabía. Y bueno, y en la final pasó a ser el número uno de Argentina, por encima de David, con todo lo que significaba David y que significó para la Davis, para la Argentina, y que era el líder, obviamente, y en ese momento también el líder del equipo. Así que bueno, nada.
¿Vos le aconsejaste a Juan que no juegue el domingo, que no estaba para jugar? ¿No estaba para jugar? ¿O fue una decisión de Mancini? O sea, ¿vos no te metiste o sí?
No, obviamente que me consultaron cómo estaba Juan en sus condiciones, y obviamente que no estaba para jugar, no se lo veía para jugar, no estaba para jugar, y obviamente que se hizo estudios, obviamente que se habló con todo el equipo. Yo no lo hablé, no sé, me preguntaron cómo estaba y le dije que no lo veía para jugar, no estaba para jugar. No. Él para mí llega 6 puntos, 7 puntos a Mar del Plata, y después, bueno, hay situaciones que me parece que no llegaron a que él llegue como tenía que llegar al viernes. Diferentes situaciones que surgieron, que cambiaron un poco lo que tiene que ver con la dinámica que se venía trabajando desde la primera serie. Lo mío no tiene que ver con la parte física, ¿sí? Mi relación de trabajo en la Davis fue con la parte física, y mi comunicación era con el preparador físico de ese momento. Como había sido en octavos, en cuartos y en la semifinal, dos con Chucho y una anterior con Juan Martín en la semi, y ahí. Y cambió totalmente, y eso fue, creo que, algo que no ayudó en nada. Pero eso tiene que ver con lo que tenía que ver con la coordinación y el trabajo del día a día ahí durante eso. Después, lo que pasó con la parte de tenis y lo que se decidió, lo manejó siempre Luli con Franco, que era el capitán, y cómo llegue Juan desde lo tenístico. Desde lo físico llegaba desde por este lado. Por mí y por en ese momento era Claudio Galasso, el preparador físico.
El protagonista de este Tres Iguales es Martiniano Orazi, preparador físico hoy. De Schwartzman y de Podoroska, de Peque y de Pequi, como decía Quique en el arranque, pero estamos hablando de la final de Mar del Plata. Y Martiniano hablaba de las relaciones. Y vos, Martiniano, ¿cómo lo fuiste viendo? ¿La relación estaba mala de arranque, mientras saluda al Rocky a los ladridos? ¿Estaba mal de arranque o con los días se fue poniendo fea?
No, yo lo que viví es que te puedo decir que tenía muy buena relación en la semifinal, y después había por ahí alguna cosa que yo, como te digo, no estaba en las reuniones estas que íntimas por ahí mismo, me parece que era con terceros.
Hablo de la semana de Mar del Plata, ¿eh?
Ah, de Mar del Plata. No, obviamente que sí, estaba claro que por ahí la relación no era la misma, eso está claro, porque yo llegué ahí y la relación era la misma. En torneo, cuando estoy en París, yo viví la misma situación con David, no hay ni siquiera hay tiempo, uno está en el torneo, van ganando, van sumando partidos, pero sé que ahí, no te olvides que yo también, con Franco y con los demás del equipo, no estábamos en la concentración del equipo íntimo, ¿sí? ¿Por qué? Porque se había decidido de esa manera y estaba perfecto, que estaba el capitán, el subcapitán, y estaba todo el equipo y los jugadores, nada más, y yendo a cenar o quedándose en el hotel a cenar o ¿cómo se llama? O en las reuniones ellos. Yo estaba con Franco en la misma habitación, como otros entrenadores estaban también con los preparadores físicos en las otras habitaciones de demás jugadores. Estaba Agustín Caleri, ¿no? Estaba Chucho en ese momento, estaba David.
Jaite también.
Y, claro, exactamente, estaba Jaite, que era el entrenador de David en ese momento, el preparador físico también de ese momento, que creo que era, bueno, me acuerdo ahora.
Poncharello, ¿no?
Pero era también Claudio, eran los dos.
Sí, Galasso, sí.
Galasso, porque después continuó, también después de ahí estaba siempre Claudio.
Galasso, estaba Balusa con Chucho, Luza con Chucho.
Estaba Lucho, Luza con Chucho, perdón, estaba el César, estaba creo que Tim Mancione con Agustín.
Pero famoso, la famosa frase, muchas manos en el plato.
Porque se había manejado muy bien en todas las series, en octavos había sido impecable la relación, en los cuartos, en
Mar del Plata.
El equipo de cada uno de los jugadores, yo creo que bien armado y bien coordinado, funcionaba muy bien. Y de hecho no estábamos nosotros en el equipo, en la cocina, cuando ellos se juntaban a la noche o hablaban. O sea, compartíamos el club, el trabajo, pero después en lo que tiene que ver con la relación de ellos, nosotros no estábamos.
Sí, Martiniano, pero una cosa es hasta la semifinal y otra bien distinta es una final de Copa Davis, que nunca se había ganado, en la Argentina, con millones de dólares que se tiraban los billetes de un lado para el otro, y con, esto lo digo yo, no arrastro a ninguno de mis compañeros, el peor cáncer que tiene la Argentina, que es la política, metida hasta el osobuco, es un cóctel explosivo, no había manera que termine bien eso, era imposible que
termine bien. Yo la verdad te digo, sinceramente hay muchas cosas, pero no es por lavarme las manos, porque yo estuve ahí en el día a día, pero hay toda esa parte yo no la manejo, sinceramente. No tenía ni idea quién era la política, quién manejaba eso, y hoy en día tampoco manejo esa parte, que ni lo económico ni nada. Solamente voy, entreno, soy preparador físico y entreno a los chicos. Sí sé lo que tiene que ver con las relaciones del día a día y cómo es el ambiente. Sí, obviamente que estaba más tenso, es lógico, una final en Argentina, se ganó todo lo que genera eso para los jugadores, y sí, evidentemente había... La relación no era la misma desde la semi a la final, si eso es real, no hubo la misma relación. Y un poco se cambió la dinámica, yo estoy hablando de lo físico. Después lo que pasó adentro de la cancha, lo tenístico, le puede preguntar a Luli, a Franco o a los demás entrenadores. Pero bueno, yo vi algo normal de preparación. Yo hablo del trabajo físico, sí, por ahí se cambiaron cosas o se pidió en algún momento algunas cosas que no se habían pedido en las demás series, nada más que eso.
¿Sabes cuál sería por ahí la pregunta que tendría la gente o que se te podría de repente hacer a vos? Porque Juan Martín juega un partido que ya lo había jugado en marzo en Miami, ¿sí? Porque en marzo había jugado con Feliciano, y Feliciano lo había jugado igual, pelotitas abajo y todo lo demás, que siempre Juan Martín decía, cada vez que me juegan una pelota para abajo, son 2 metros que bajan y 2 metros que suben, dice, ¿no? Dice,
sí, es
un trabajo. Y vos venías trabajando lo físico, cuando vos llegás se lo entregás a Galasso, porque Galasso es el que sigue,
digamos, sí, en, así es.
Ahí. Y por ahí la pregunta sería, vos decís que llegó, y también me acuerdo que lo dijo Franco, cuando llegaron y tuvo una charla con nosotros, con los periodistas, dijo, no le pidan mucho porque está 7 puntos, Juan Martín.
Sí. Sí, llegó 7 puntos al domingo, creo que llegamos un domingo. Sí.
Desde lo físico, ¿se lo podría haber por ahí, no sé, prevenido de esta lesión que tuvo? Si lo hubieses tenido vos, ¿se te hubiese lesionado igual?
Es injusto decir eso porque no se sabe, no puedo...
No, por eso, digamos...
Sí, no se pudo trabajar con la misma... calidad y con la misma tranquilidad que sí había trabajado en las otras tres series. Y también que sí, hubo un momento que no podía trabajar yo con él, no lo podía tocar a Juan Martín. Esos fue un poco los cambios que sí, yo lo hablé con mano a mano con el preparador físico en su momento. Obviamente, ahí vas y lo que haces es adaptarte, obviamente, a un equipo. Yo lo conocía esos 6 meses que había arrancado con Juan, sabía cómo estaba en cada detalle, obviamente con el desgaste que venía. Y en todo momento eso lo transmití y siempre para aportar para el equipo, sumar en todo sentido, y creo que de esa manera se hubiese sumado más en función de eso. Después, si hubiese lesionado o no lo sabemos, pero sí hubiese sido de mayor calidad. Yo estuve ahí
es como que vos en un auto de turismo carretera lo tenga Oreste Berta todo el año y en la última competencia lo agarra Cupeiro. Son dos muy buenos preparadores de autos, pero son distintos.
No lo conoce. Ni peor, no lo distinto. Conoce cómo venía. Sí, lo que pasa es que en un momento sí pasó eso. No sé, porque no tenía nada que ver conmigo, ¿eh? No lo había hecho yo. A mí en su momento habían dado fundamentos que había pasado con otros preparadores físicos en otras series. Y yo le di el mismo fundamento. Nos llevamos increíble en octavos, nos llevamos increíble en cuartos, nos llevamos increíble en semi. siempre con un perfil totalmente bajo de lo que es ir al hotel. Me acuerdo cuando íbamos a la Intercontinental en Buenos Aires para ir a Parque Roca, íbamos ahí, trabajamos ahí, después se lo agarraba Claudio para hacer la activación y la entrada en calor y el trabajo en equipo y toda la parte de esa iba con el equipo. Pero esos días, obviamente que si yo hubiese hecho el protocolo de trabajo que tenía planificado, yo no tengo ninguna duda, yo creo que hubiese, pero no se sabe eso, que era el protocolo de cómo manejar un jet lag, cómo manejar cómo venía Juan, en cuanto a descanso, recuperación, en preparación para ese día. No te digo, llegamos un domingo y el viernes jugaba, ¿no? Entonces, ahora, si se hubiese lesionado, no lo sé, y si hubiese llegado, cuánto mejor o cuánto, no lo sé. Pero bueno, es un contexto de muchas cosas, emocional, físico, recuperación, tenístico, venía con una confianza de locos. Pero bueno, obviamente eso es algo que no lo vamos a saber. Sí, yo en su momento tuve una charla íntima con Claudio y donde él me dijo cosas que, bueno, en su momento, nada, habían sido una manera y se cambiaron. Yo le dije cuál era la razón, que yo siempre igualmente, ojo, cuando a mí me dicen de que no lo puedo tocar a Juan esos días, lo primero que hice es, no se preocupen, es más, a mí me dice Claudio de volverme para Buenos Aires. Digo, ¿por qué no me mandaron un mail y yo me iba de vacaciones directo? Vengo hace 6 meses de gira, no tengo ningún problema de irme de vacaciones directo. Para ahora, si tenía para el martes, ni de vacaciones, ya tenía el pasaje, me hubiese sacado una semana antes y claro, estaba ahí. Pero me hubiesen dicho antes, o sea que, nada más, eso.
Te dijo eso.
Con Claudio, ¿eh?
Con Claudio te dijo que no hubieras, no era necesario que vayas.
Sí, a mí, creo que a mí y a todos.
¿Y te dolió? ¿Y te dolió?
Yo estaba a disposición de lo que sea mejor para todo, para el equipo y todo. Entonces, si yo no tenía problemas, y lo que pasa es que yo le digo, mira, está pasando esto, lo planteé, y Juan obviamente no quería que me vaya. Y en el momento se planteó eso. Y fue un momento, y después se siguió de la misma manera, pero sin la posibilidad por ahí de poder trabajar esos días. Previos de la misma manera que uno puede venir trabajando, siempre obviamente adaptándose y acoplándose al equipo. Como te digo, esto es algo que fue manejado directamente con el preparador físico, compadre, yo no tenía nada que ver ahí, no con Luli ni con los demás del equipo. La otra parte obviamente la manejaba yo, eso lo manejé en su momento con Claudio. Y eso fue un poco la charla y lo que no entendía por qué se estaba cambiando cuando no habíamos tenido ni un sí ni un no. Aparte, obviamente uno cuando va a un equipo tiene que adaptarse y a la dinámica de equipo y solamente por ahí colaborar de cómo, conociendo al jugador, de cómo ayudar para que el jugador es ese plus que lo vienes trabajando durante 6 meses y en el día a día, y cómo ayudarlo, porque Juan es un tipo también de mucha personalidad, que hay que agarrarlo, hay que estar con jet lag, se quedaba dormido, bueno, un montón de cosas que había que llevarlo y trabajarlo. Y yo creo que, lamentablemente, en ese momento no se tuvo esa tranquilidad o esa comodidad para poder trabajarlo de esa manera. Pero eso no sé si condiciona o no condiciona ni el resultado ni la decisión de Juan, eso no lo puedo... Claro. No lo puedo asegurar, porque si hemos tenido el mismo resultado, no se sabe.
Está sí, bien, Martino,
sí, pero... Yo creo que hubiese llegado a un mejor, eso no tengo ninguna duda. Pero bueno, eso es de mi lado, lo que yo siento y yo pensé en ese momento, ¿no? Pero bueno.
Eso es sentido común. A ver, si a vos te pasa ahora como preparador físico de la Copa Davis con el equipo con Gastón, y llamás a, no sé, a un jugador que tiene otro preparador físico, viene tocado, y te dice, che, la verdad, Martiniano, prefiero trabajarlo yo esta semanita en Madrid, ponele, en 2019, ponele que estuviéramos ahí, o en Colombia. Sí, por sentido, vamos a decir, pero por supuesto, hermano, tocalo vos.
Por supuesto.
Después, lo que vos necesitas es poner la máquina en condiciones para ganar el punto. No hay otro.
Por supuesto, pero yo igual quiero transmitir que igual cada equipo tiene su metodología y puede cambiar, ¿no? Y su fusión. Y han ido equipos que han sido totalmente herméticos, solo con el preparador físico de Copa Davis y nadie más, y le ha ido muy bien. Y hay equipos que se han sumado a los demás como para aportar. Y muy bien. Yo lo que te digo es que tenía el historial de trabajo y habíamos estado espectacular en todas las series, porque se cambió en la última cuando más se necesitaba. Entonces, esas son un poco las cosas que no entendía por qué nos estaban mandando a Buenos Aires a mí a todo, en el momento con la parte física estoy hablando, ¿no? Y también esos primeros días no poder trabajar. Obviamente, yo lo primero que hice, sí, yo no tengo problema, agarro el bolso y me voy ya de vacaciones. pero la realidad era asomar. Obviamente cuando esto se habla mejor, se plantea, y te dicen, no, bueno, nos vamos a quedar, pero bueno, Claudio va a seguir por la planificación tuya y el trabajo, y bueno, y eso fue un poco lo que yo le transmitía. Pero bueno, nada, son cosas que, nada, que pasaron. Yo creo que igualmente, no tengo ninguna duda, que se hizo todo lo mejor posible para que se llegue bien, pero bueno, con diferentes situaciones, yo siento que sí, desde varios lados hubiese llegado aún mejor, nada más, pero eso es mi sensación personal.
Martiniano, recién dijiste que a veces uno llega a un equipo que de repente es hermético. El equipo de Juan Martín era hermético. ¿Por qué tanto?
Así es.
¿Por qué es tan hermético que
claro,
ni un saludo
se ríe, podía haber? Ni nos saludaba Martiniano. Abrazaba a Frank y vos.
Yo puedo contar.
Hacían así y seguían corriendo como si tuvieran 5 millones de dólares y nosotros vamos a ganar.
No quiero contar anécdotas.
No, pero contar. Miche, para.
Voy a contar
una. Vamos a aclarar una cosa. Mirá. Cuando mirá, vos decís, no, hacías así, era un saludito rápido con la mano.
Voy a contar una anécdota. Bueno, con Martiniano todos lo conocemos hace mucho, sabemos la clase de pibe que es siempre nada, va a ser un pibe y sabemos la calidad de gente que es. Y siempre hablamos y todo lo más bien. Cuando llegó el momento de Juan Martín, todo iba muy bien hasta... Te voy a decir la fecha, marzo de 2009, que ahí empezó a ver un poquito más de... Juan Martín se empieza a alejar un poco de lo que es los otros jugadores argentinos y sobre todo de los periodistas argentinos. No voy a entrar en detalles, pero bueno, después también lleva al equipo de él. Ya con las operaciones y todo, Franco Davín ya... empieza también a tener un alejamiento, y Martiniano también deja ya directamente, ni Martiniano ni Franco nos saludaban.
Saludar con la mano.
Con la manito, sí. Permitime, en Belgrado, en Ostrava habíamos cenado juntos, cuando fue Copa Ives en Ostrava, pero eso fue 2009. En 2011... nos cruzábamos con Martiniano en Belgrado, en Serbia, y no lo podía creer Martiniano la cantidad de veces que nos cruzábamos. Decía, y me acuerdo de él parado en la vereda mirando para el nombre, decía, chao, Kike, dice, no puedo creer la cantidad de veces que nos cruzábamos. Porque no nos podíamos.
La verdad, iban a cenar y nos veíamos. Sí,
sí, fue verdad, un día le caímos al mismo restaurante donde estaban todos comiendo y nos querían echar ahí sobre el río, ¿no?
Eso fue en Sevilla.
Era peor Pico Mónaco que del Poto, te voy a decir. Sí,
como ahí yo no estaba en el equipo, o sea, yo iba, como les digo, yo no iba a cenar con el equipo, yo estaba asistiendo a Juan Martín desde por el equipo como preparador físico, como los demás del equipo de Juan, ¿no? Obviamente. Pero no me olvido más la de Belgrado, Quique. La de Belgrado me acuerdo, nos vimos en la puerta del hotel, creo que ustedes iban a cenar todo. No me olvido más. Y a veces a un cafecito ahí abajo.
Honestamente, Martiniano, en algún momento una condición. O sea, Daniel o Juan Martín dijo, muchacho, acá nadie habla con nadie porque así queremos. Me imagino que fue eso.
Cada uno tiene derecho a manejar. Imagínate, yo estoy hablando de Juan, no estoy hablando de mí. Así que cada uno tiene derecho también del equipo a manejarse como quieran de ese lado. Entonces, más allá de eso, ustedes saben muy bien, no es que yo había hecho notas y estaba todo el tiempo hablando con las periodistas, de hecho, no el importante ahí es Juan o el entrenador, Juan Martín, la figura, más tenso y más estresado, pero más allá de la dinámica del día a día, de los partidos, del torneo y de todo, sí, Juan, por ahí, en algún momento, no sé qué situación, porque imagínate que es algo muy personal, por él le habrá incomodado alguna cosa con todas las relaciones, siempre pasa, él es tan expuesto y tanta gente lo quiere entrevistar y ver que seguramente no tuvo por ahí alguna buena experiencia con alguno, entonces se puso un poquito más hermético con eso, pero creo que no tiene nada que ver personal con ninguno de ustedes, ni con nadie. No, la verdad que eso, no sé, que lo manejaba mucho el papá, en paz descanse, y también cosas en la parte de prensa, me parece, y la parte que después se sumó, obviamente, más adelante un agente de prensa de él, pero sí, es verdad que Juan es un chico que quiere que tenga tener un equipo obviamente hermético, que no me parece mal. Sí, obviamente, yo siempre lo hablé, que obviamente a mí mi abuela que me crió y mi abuelo y mi padre me enseñaron siempre nunca dejar el saludo a absolutamente a nadie. Aparte, yo no tuviera tenido nunca ningún problema con nadie y nunca dejé de saludar. Ahora que mi saludo sea más distendido, un poquito más tenso, en medio del torneo lo puedo aceptar, pero sí saludar siempre y ser educado, ¿no? Obviamente.
Lo que pasa es que Martiniano, a ver, con todo respeto por Chucho, no es lo mismo ser preparador físico de Chucho Acasuso que de un tipo que era top 10 y que peleaba por los Grand Slam y que jugaba mano a mano con Djokovic, Federer, Nadal, y que encima tu rol de preparador físico estaba ligado al gran problema, y ahí me quiero meter, que tuvo Juan Martín, que fueron las lesiones. Sí. O sea, que tu laburo era hasta más noticia que el laburo de Franco Davín, porque era la muñeca. Sí. Otra vez, ¿qué tiene? ¿Por qué se lesiona tanto? ¿Cuándo se opera? Pregunta. ¿Qué es lo tal que cual. Le hacen? Etcétera.
Tal cual, así es. También eso es una reserva personal también que él quiere tener. Y obviamente uno la respeta, está trabajando dentro de un equipo y esa es lo que corresponde. Obviamente, si yo contrato a alguien, trabajo y les cuento y hablo un poco con la parte mía personal, es lo más lógico que uno tenga eso y que él difunda lo que, o él diga realmente todo lo que quiere decir, lo que nos quiere transmitir, que no lo haga. Entonces, en algún momento obviamente no, más allá que no es que yo venía haciendo notas, nada, no era algo que por ahí se quería que uno haga, ¿no? Y tampoco era la intención hacerlas, pero bueno, a veces uno lo llamaban o le hablaban, lo que sea, y prefería obviamente mantener ese perfil que venía manteniendo siempre. De hecho, hoy en día ustedes saben que no es algo que lo hago por tantos años. Exactamente.
¿Por qué se lesionaba tanto Juan Martín? Martiniano, hace decir, para doña Rosa y don Rosso de la esquina que te dicen, que te preguntan siempre. A nosotros cuando éramos más chicos nos preguntaban por qué Gaby no le podía ganar a Graf. ¿Y por qué no era el número uno del mundo? Y la otra pregunta es, ¿por qué se lesiona tanto Juan Martín del Potro?
Bueno, Juan es un chico que obviamente que, ustedes saben ya la altura y la talla que tiene y la envergadura que tiene, muy alto, extremadamente alto, un chico que creció muy de golpe y muy bueno. Entonces, y la verdad que yo creo que todo lo anterior también que fueron trabajando, que seguramente pasaron con muy buenos preparadores físicos también, el tiempo que te da lo que es el crecimiento de él con respecto a la capacidad y a las condiciones que él tiene, iba mucho más rápido sus condiciones que su armado desde su físico, ¿no? Por eso yo creo que él venía ya con problemas, él de hecho ya ahí tenía algunos problemas en la cadera, años de muy chico, después tenía problemas en la espalda, tuvo muchos temas ahí en el tema de espalda, y después cuando arranqué yo anduvo muy bien, siempre ahí todo, se fueron solucionando muchos temas que fuimos trabajando junto con el kine y con todo el equipo, pero sí, él tuvo lo que tuvo él, que no tuvo lesiones a nivel obviamente musculares nunca, por lo menos todos esos años, y tampoco esos problemas que él venía cargando. Sí la muñeca derecha, él creo que gana el US Open y después hace final del Master, hace la pretemporada y en Australia empieza con la molestia en la muñeca derecha. Ahí fue muy difícil.
¿No fue la izquierda?
Primero
la derecha. Primero la derecha. Sí, yo viví con él las lesiones de la muñeca. Después, por suerte, gracias a Dios, tocó madera, no tuvo otras lesiones, pero esas sí fueron lesiones que obviamente lo tuvieron afuera él de muchos meses ahí, unos cuantos meses fuera del circuito. Entonces jugó ahí a Australia, octavo de final, obviamente ahí cuando llega ahí a Australia estamos en Cuyón, y ahí ya empieza con alguna molestia en la mano, obviamente vamos a hacer los estudios, bueno, ahí no identificaban realmente si había una, no había ninguna lesión que condicione el torneo y demás. Creo que hace octavo de final ahí, pierde con Cilic en el quinto, me parece.
Ahí,
2010, sí, y ahí volvemos a Buenos Aires, se vuelve a hacer estudios, y bueno, la edad que se baja porque sigue con dolor. Bueno, claro. Y ahí es donde empieza toda una cadena de estudios y cosas para poder identificar bien cuál era el problema, cuál era el dolor, y bueno, y a partir de ahí, hablamos ahí con diferentes médicos, se hizo estudios con diferentes médicos, viendo a ver cuál le parecía, y nada, tuvimos muy buen referente, que creo que anduvo muy bien también, Gabriel Klemboski, que estuvo trabajando y que lo terminó derivando. Es un fenómeno. Un fenómeno, sí. Porque hay que estar con un jugador de ese nivel en ese momento, con la exposición y con lo importante, la estrella. Una estrella era en ese momento, bueno, sí, lo sigue siendo, ¿no? Pero una estrella en el mejor momento, y mantener la cordura, la tranquilidad y poder saber identificar un montón de cosas de Juan y también derivarlo cuando tuvo que derivar para llevarlo con Richard Berger, que también un gran profesional que también hizo lo termina operando, creo que en marzo me parece que fue, y después hace su rehabilitación y vuelve después de US Open. Creo que hacemos la primera torneo que vuelve es en Asia, me parece, ahora, no me acuerdo. Y ahí creo que estuvo 5 o 6 meses, llevó por ahí un poco más de tiempo de lo que se había planificado que se recupere, pero bueno, se recuperó y a partir de ahí quedó mejor que nunca de ese lado. Y después vivimos a los 3 años, creo que fue lo de la muñeca izquierda. Claro, sí. Sí, aparentemente, bueno, eso lo puede decir más un especialista de mano, ¿no? Sí. A hablar con Gabriel o con Berger, que son especialistas, pero bueno, realmente, ¿qué era lo que estaba produciendo ese? Creo que después aparece también un impeachment en la muñeca izquierda, y una inflamación ósea, y bueno, nada, después hubiera una rehabilitación, después viene también la otra operación, y bueno, y ahí evidentemente no termina quedando del todo bien, y bueno, y continuó y terminó haciéndose diferente. Pero es la misma lesión, o sea, es una lesión del lado de la muñeca derecha y la de la izquierda, hasta que se pudo solucionar la lesión que él tenía.
Es muy frágil, es Juan Martín. O sea, el físico de Juan Martín es tan frágil porque después se termina lesionando la rodilla derecha.
Y... Sí, me acuerdo. Yo ya no estaba. Yo estuve en el 2000...
Estabas en el equipo, pero por eso te pregunto.
No.
No te digo desde la parte de la preparación y todo lo demás, pero.
No.
Es tan frágil.
Yo lo único que le vi frágil, la verdad que son. Lo que yo viví, las muñecas. Después yo sentía que era. La verdad que se había puesto muy bien, muy fuerte. Y no tuvo problemas en nada, que no es normal para un jugador de esa talla, ni musculares, ni problemas de rodilla, ni de tobillo, ni de cadera, que mismo que él ya venía con una pequeña fisurita ahí en el labrum, no sé si a los 16 o 15 años, que son jugadores que todavía no están fuertes y justamente tienen esos picos de crecimiento y estables, ¿viste? Para poder afrontar un nivel de intensidad y partidos, dado a sus condiciones, lo logra. Entonces, por ahí con un jugador que no tiene ese nivel... uno lo va formando para poder llegar y adaptarse a esas intensidades. Él no solamente que lo hizo muy rápido eso, sino que su físico también, su envergadura fue 2 metros de altura, entonces tiene 2 metros. Entonces eso lleva más tiempo obviamente de trabajo, o agarrarlo obviamente antes para poder formarlo. Pero lo que tiene que ver ahí con el tema de la rodilla, ya realmente ahí yo sé que eso fue primero, tuvo esa lesión de la rodilla y después evidentemente no quedó bien ahí. De la rehabilitación que hizo, creo que se operó, bueno, y ahí ya no sé más que eso porque no estoy en la interna, pero sé que está luchando hoy en día con todo eso. Jamás había tenido problemas en las rodillas o en otro lado, así que...
Fue un golpe. La fractura, primero fue una caída.
Sí, yo sé que primero que fue un golpe y pues no quedó bien después de esa, no sé si esa operación, o la rehabilitación, no sé qué es lo que hizo, eso es lo que tengo entendido, y que siguió con esa... Con esa lesión, y no todavía hoy en día la está luchando.
En Tres Iguales estamos con Martiniano Orazi, preparador físico. Cuando vos te decían personalmente, te hablo personalmente, vos como persona, ni siquiera como preparador físico, como persona, te decían, lo tienen que operar de nuevo a Juan Martín. ¿En qué insultabas? ¿En qué idioma?
Y sí, obviamente, porque estás el día de ahí, imagínate que Juan es un jugador que necesita que estés full time, o sea, yo estuve full time 8 años con él, viajando, no tengo, o sea, todo, vos hacés agarrar el calendario de todo lo que jugó Juan Martín entre el 2008 y el 2015, y todos, yo estuve en todos lados con él, conviviendo en todos lados, así que... obviamente que eran, aparte después de tanto trabajo, tanto sacrificio, había llegado a tocar de vuelta ahí los picos más altos a un nivel superlativo, creo que no sé si ganó 20 y pico de torneos, Grand Slam, y, bueno, final de Master de Londres, pues ahí, bueno, nada, creo que jugó 4 Master. Yo estuve en Shanghái y en los otros 3 Master, después ahí en Londres.
Londres.
Sí, ahí fue, después los otros 3 fueron en Londres. Sí. Y la verdad que, nada, vos decís, bueno, estamos apuntando obviamente a lo más alto, lo estaba logrando, obviamente que sabíamos muy claro y teníamos muy claro que estaba jugando hoy en día, se sigue viendo, ya en ese momento se sabía, pero hoy en día se demuestra con resultados y con hechos concretos, con los 3 mejores jugadores de la historia y un cuarto que era de los mejores número 1 de la historia, sacando esos 3, o sea, realmente estaba compitiendo con ellos de igual a igual, tratando de competir de igual a igual, pero bueno, obviamente con muchas situaciones también adversas que tenían que ver con un montón de lo que tenía que ver con sus distancias y con sus vuelos y con sus viajes. Yo creo que el circuito para mí desde lo personal y charlando un poco a veces con los entrenadores, a ese nivel y con el nivel de partidos y de torneos que tienen que jugar y al nivel de obviamente que no hay manera de poder llegar, sostenerse en ese más alto nivel si no tenés una base fuera del país, porque el circuito está, el camino, toda la pista está en otro lado, no está en Argentina.
Martiniano ya prescribió y ya Juan, como recién hablamos, está peleando por su rodilla y ver si puede terminar, sí, ojalá que así sea su carrera,
así sea, así es,
dentro de una cancha como corresponde, un gran campeón.
Así es.
Pero
así es.
Vamos a Muñique. Yo quería preguntarte, ya prescribió, ya está, y como nunca él hablaba, nunca hubo una conferencia de prensa sobre sus operaciones, y ningún médico de los que lo operaron contaron, le hicimos esto, aquello, lo demás allá, nadie sabe realmente.
Por eso, imagínate, si ellos no saben, yo no sé, en el día sí sabía lo que tenía que hacer con el kinesiólogo, obviamente, y lo que tenía que hacer el médico.
Recuperación.
Pero, obvio.
Pero la muñeca izquierda, uno hablábamos con especialistas, con muchos no vamos a nombrarlo porque era secreto.
Sí.
A veces que lo abrían y no le hacían nada porque no tenía nada, le decían algunos. A ustedes también le habrán dicho, Quique, Coru, le habrá llegado esa frase. ¿Qué pasa? ¿Lo operaban mal? ¿Lo operaron 4 veces la muñeca izquierda?
3, creo. 3. No, 4. No.
¿Tres? Ya, ¿cuatro? Ya. No, 3.
No,
fue, 3 de la muñeca.
No, porque, claro, porque fue la derecha 1 y
la derecha 1 y 3 a la izquierda. Bueno, la derecha quedó bien.
Son 4.
Lo operó Berger y jugó bárbaro. Lo fue la izquierda.
También lo operó Berger.
Con slice.
Sí, primero lo operó y después, bueno, hubo, creo que primero le limó un poquito ahí, tenía un sobrehueso, creo que era eso, pero bueno, por eso lo ideal es que lo puedas hablar ahí con los especialistas, ¿viste? Y se le produjo un impingement ahí en la muñeca y una inflamación, y después había un ligamentito que también, dado ese impingement que se producía, se había lastimado, entonces volvieron a operarlo, y después, no sé ya, después, porque de hecho era muy hermético también y hasta a veces dentro del mismo libro. Y no, porque es que también se decían tantas cosas que a veces decís, viste, se piensa que yo prefiero no, viste, a veces obviamente que sabía de lo que teníamos que hacer de punta a punta con el kine y con el médico, pero realmente la operación, ¿no? Eso es Berger, ese es el camino derecho realmente a lo que se hizo.
Hasta aquí llegamos en el episodio 108 de Tres Iguales, pero no termino la charla con Martiniano Orazi. Hay mucho para charlar con este prestigioso preparador físico que tiene la Argentina y por tercera vez en la historia de Tres Iguales, después de hacerlo con el Luni Mancini y con el Mago Coria, tendremos una segunda parte con el entrevistado, que es Martiniano Orazi. El tema no era solamente el Potro, tiene muchas cosas más para contar. Así que nos escuchamos cuando nos escuchen.
Tres Iguales.
Please take your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you.
Dani Michel, Quique Cano y Daniel Corujo. Tres Iguales. Tenis on demand.